Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Gracias, primero que nada, a todos los que estuvieron el sábado con nosotros en el recalentado. Aparentemente nos reíamos muy fuerte y se veía culero cuando pasaba eso. Sí, pero creo que fuera de eso, todo bien.
Pero valió la pena por el huevito cocido.
Sí, sí, la neta fue lo mejor. Estaba bueno, güey.
Estaba bien bueno, yo lo hice.
Y también les queremos recordar que si quieren contenido exclusivo y o mercancía exclusiva, pueden apoyarnos en patreon.com/leyendaspodcast. Ahí están todos los detalles, todos los niveles que incluye cada uno. Y les conviene, si se van a unirse a principio de mes, porque pues así tienes acceso todo el resto del mes.
Correcto.
Aparte del tercer viernes de cada mes, hacemos un Q&A con ahí unos niveles de Patreon en vivo. Nos pueden hacer preguntas, respuestas y vernos pistear en casa de Badía.
Básicamente, ajá.
Y ya, ¿no? ¿Qué episodio sigue? ¿Es el 101?
Cruella de Vil va a intentar robarse este episodio.
Supongo.
Ajá. Así es.
Es que no quería yo decir 101, güey.
Oh, o sea, que por no acordarme me salvé de que me albureras.
De que básicamente. Te solo, ajá. Y Borre sabe mejor que decir 101 así de la nada enfrente de mí,
güey. Ok, mira, la ignorancia a veces funciona para bien.
Ok, entonces los dejamos con el episodio 101 de Leyendas Legendarias.
Chile. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos de regreso en otro miércoles macabroso. Y como siempre, me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias, Joe.
Todo chido. Ya, se siente bonito llegar al mismo número que los dálmatas.
101. Ajá.
Sí, se siente bonito seguir vivo.
Por ahora.
Está bonito, güey.
Ya no des un número de cuándo me vas a matar, porque qué desmadre fue llevar ese mame. Ajá. Pues espero les haya gustado el episodio 100.
Así es.
Pero pues volvemos con cosas desastrosas y macabrosas. Y pues hoy voy a hablar de algo increíblemente terrorífico. Empieza en una guerra. Como todos sabemos, en las guerras no hay ganadores ni perdedores. Solo muchos, muchos perdedores. Y es gente mala contra gente mala.
No hay ganadores ni perdedores, solo hay perdedores.
Muchos perdedores.
Ok.
Muchos perdedores. Y hoy les voy a contar la historia de, yo creo, la peor cosa que ha pasado en la guerra, pero es no tan conocida. Les voy a hablar. ¿Estás listo, Borre?
No.
De Ishishiro y la unidad 731. Básicamente. ¿No conoces esta historia?
No, güey. No, no. Pero ya me dio miedo el nombre. Es imponente.
Ok. Este tema está así, nivel pesado, estilo Almanza.
Ok.
Entonces,
puta madre.
Para poder sobrepasar este tema, le pedí a Borre que nos contara, que le dije, agarra datos divertidos de animales. Para que cuando la historia se empiece a poner muy tensa, podamos que pedirle a Borre, Wikistrán.
Wikistrán.
Borre Wikistrán.
Borreclopedia o Wikistrán.
Un dato divertido.
Me gustaba más Borre Encarta
99. Borre Encarta 99.
Entonces, lo que vamos a hacer es que si se empieza a poner muy tenso, cualquiera de nosotros puede pedirle un dato a Borre. O tú mismo, Borre, puedes darnos un dato. Así que nos puedes dar un ejemplo de un dato divertido.
Ok, a ver, primero.
¿Vamos a empezar?
Los cocodrilos comen piedras para bucear mejor.
¿What?
Sí.
¿Para hacerse más pesados?
Sí, comen piedras grandes para pesar y poder bucear un poquito mejor de lo que bucean.
¿Y luego cómo las cagan? ¿O nomás se las meten a la boca y las dejan ahí?
Pues yo creo luego las regurgitan. Ya es que esos güeyes tienen la capacidad de regurgitar.
Ok. No sé, vamos a preguntarle a Lele Ponce. Ya tenía uno en una bañerita, ¿no?
A ver. Pues ahí les va. Tenlos listos, Borre.
Aquí están.
Al principio todo va a estar bien y luego se va a poner intenso. Ishishiro nació el 25 de junio de 1892 en el pueblo de Shiyoda, en el distrito de Kamo, en Tokio, Japón.
Está chido ese.
Shiyoda. Sí. Era el cuarto hijo, ergo Shiro, porque Shiro significa el cuarto hijo.
Ah, mira qué manera tan fácil de nombrar a tus hijos.
Sí.
Es el 1, 2, 3, 4. Sí.
Oye, número 4.
José 1, José 3, José... Era hijo del terrateniente más grande de la región. Su familia controlaba el pueblo como señores feudales, conocidos como daimyo. Los daimyo. A pesar de que para este tiempo estas prácticas se suponían que ya se habían abolido. Pero no, todavía estaban los señores feudales, que tenían a gente trabajando por cosas, por una miseria de lana, y ellos disfrutaban de toda la lana.
¿Quieres mercado libre capitalista? Es lo que tienes, güey.
Un chingo de arroz. Por este privilegio en el que nació, Ishii fue criado como un hijo que se sentía superior a los demás. Y su arrogancia era notable en todos los aspectos de su vida, especialmente en la escuela. Desde primaria, sus profesores lo recuerdan como un niño estricto con él mismo, que memorizaba libros de principio a fin y que siempre intentaba ser el consentido del maestro.
Pinche lamebotas de mierda.
Como toda profe, la vida, güey.
Ya va a revisar la tarea, así, al hijo de la chingada.
Pero en Japón, el lamerle el trasero a tu profesor y sacarte buenas calificaciones no es lo único que necesitas para sobresalir.
No, porque... Tienes que ser hombre. Sí, güey.
En China, güey.
Ah, sí, cierto, en China.
Pues Japón
también. Bueno, creo que en los dos. Sí, es cierto.
También tienes que mostrar ser un gran patriota, güey. Y esto fue algo en lo que Ishii también destacó. Desde niño se convirtió, como casi todos sus análogos históricos que llegaron a cometer atrocidades, en un fanático lealista del emperador y se mentalizó para llegar a servir a su país. Antes de cumplir sus 24 años, fue aceptado en el Departamento de Medicina de la Universidad Imperial de Kioto, donde ahora, en retrospectiva, suena como un punto muy importante. Lo que les voy a decir. No les enseñaban la clase de ética.
Ah, ok.
Ya que la medicina occidental era relativamente nueva. Entonces, creo que se acuerden de este dato.
Va, ok.
Para que se acuerden de la importancia de clases como... ética y...
Este pedo se va a poner bien proto-Mengele, ¿verdad?
De hecho, este es el Mengele del Oriente, güey. Literal. Verga. Y creo que no sé si peor. Ajá. Puedo decir que es peor.
Ah, fuck.
Vamos a hablar de... Sí, básicamente. ¿Sí sabes quién es Mengele?
No.
Qué bueno. Pero ya lo sabrás pronto. Lo habrá episodio fuera ese pendejo. Lo bueno que te toca primero este que está para acá de holy fuck y luego... Güey, los dos están igual de culeros. Es que no puedes medir estas culereces en más o menos, güey. Pero bueno, se graduó de la universidad en diciembre de 1920. A sus 28 se unió al tercer regimiento de la Guerra Imperial. Y el 9 de abril de 1921, Ishii logró el título de primer teniente cirujano. Un año después, gracias a la combinación de su genialidad, fanatismo y lamehuevismo, consiguió un puesto en el primer hospital del ejército de Tokio el 1 de agosto de 1922, un puesto altamente codiciado. Además de nerdo estricto insoportable, Ishii tenía reputación de ser un alcohólico mujeriego que frecuentaba las casas de geishas regularmente. Aunque mencionan que, a pesar de que su salario no era muy alto por ser militar, también era conocido por dar buenas propinas.
Ok.
Pero todo el mundo sabía que prefería geishas de entre 15 y 16 años.
Ok, what the fuck. Tal vez no es que diera buenas propinas, es que tenían menos gastos.
¡La cara de Borre! No. ¡No empieza ni siquiera en lo culero, Borre! Siendo él uno más que tú, siendo el uno más que tú que era, Ishii constantemente se quejaba de que era mejor que los profesores y era muy vocal sobre sus ideas para cómo se debería de manejar el hospital y que un médico tenía muy poca oportunidad de subir por los rangos militares. Esta actitud le funcionó, quizás porque tenía razón o tal vez porque ya estaban hartos de él, güey. Pero el punto es que sus superiores lo mandaron a estudiar sus posgrados en estudios avanzados en bacteriología, serología, patología y medicina preventiva de nuevo en la Universidad de Tokio.
O sea,
lo regresaron a la universidad. Ya estaba en el hospital militar y lo regresaron al posgrado.
¿Pero era Kioto o Tokio? Porque creo que has dicho la universidad
de Kioto. Tokio. Okay. Fue durante este tiempo que Ishii estaría en contacto con lo que cambiaría su enfoque de vida y la de cientos de miles de personas que sufrirían por esto. Durante sus estudios fue mandado a la isla de Shikoku a estudiar una nueva enfermedad que había contagiado a la población. Fue ahí que Ishii introdujo un nuevo sistema de filtrado de agua para prevenir contagios. Pero más importante, aquí creció en él la idea del poder de las enfermedades. Durante su posgrado seguía siendo insoportable. Solo trabajaba de noche cuando todos se habían ido de los laboratorios porque decía que los demás alumnos no sabían limpiar bien el material y los instrumentos y le echaban a perder su trabajo.
Es muy importante saber esterilizar los instrumentos.
Totalmente, pero los profesores decían, güey, todos saben hacer eso y es algo, pero Ishii era bien mamón y era así de... Nadie lo sabe hacer. Yo mejor me vengo de noche. Yo los esterilizo. Yo, para que se van dando una idea del cómo era tipo de culero que estoy. Y su actitud de engreído y ambicioso lo llevó a buscar cómo asegurar aún más un puesto elevado. Esto lo logró casándose con la hija del presidente de la universidad, Araki Torasaburo, cimentando con este contacto otro paso para alcanzar lo que quería.
O sea, no por poder. Amor, por...
No, sí, por estatus. Por estatus, totalmente. De hecho, para finales de abril de 1927, ya se había graduado de su posgrado en microbiología, tenía una familia y seguía frecuentando a las geishas.
Ok. Hey.
Pinche microbiología es lo más cabrón, ¿no? Que hay para estudiar en la química, güey. Según tengo entendido.
La química es otra cosa, güey.
Pues no, pero la microbiología es parte de... O sea, se puede como que complementar, güey.
¿Son
sí, o sea, van juntas. No sé, tu esposa es bióloga.
Sí, por eso te digo, porque hoy me está diciendo... Tengo un profe que es bien cabrón, güey, en microbiología. Y esa madre está bien dificilota, güey. Acá.
Ok. Sí, la neta, yo no sé ni madre. Mira, yo digo pendejadas para vivir.
Ay, yo tengo que buscar cosas para decir, güey.
Pues en algún punto, Ishii encontró los documentos de la Convención de Génova, donde se estipuló en junio de 1925 que las armas biológicas asfixiantes, venenosas, químicas y bacteriológicas quedarían prohibidas en guerras después de las atrocidades que causaron durante la Primera Guerra Mundial.
Ok.
Entonces lo lee, güey.
Y encontró una excepción a la regla, ¿verdad? El hijo de su puta madre.
Más cabrón, güey. Le dio el pretexto perfecto para presentar un nuevo proyecto de nación. En la cabeza de Ishii, si las habían prohibido, es porque funcionaban, güey. Y cito, la guerra bacteriológica debe poseer posibilidades singulares. De otra manera, no hubieran sido prohibidas por la Liga de las Naciones. Entonces el obvio dijo, estas cosas...
Tiene razón.
Sí. Y como Japón es un país con escasos recursos minerales, propuso que la mejor manera de protegerse en una guerra sería usando enfermedades, no balas y tanques. Su propuesta, al parecer, fue considerada como buena porque su mentor de la universidad, Kiyano Kenji, lo impulsó para que se especializara más en estos asuntos. Siendo el emprendedor que era, Ishii pagó de su propio bolsillo un viaje por todo el mundo que duró 2 años, donde visitó universidades en Singapur, Egipto, Grecia, Italia, Francia, Suiza, la Unión Soviética, Alemania y otros 20 países.
Luisito Comunica esos tiempos.
¿Qué pedo con tu tuberculosis, güey? ¿La puedo ver? ¿Me la prestas?
¡Wow! Vean esta malaria, ¿eh?
¡Wow!
¡Wow!
¡Crack!
Ay, aprendió algo útil en cada lugar, pero donde más germinó sus conocimientos sobre los virus y bacterias fue en la Universidad de MIT en los Estados Unidos, quienes estaban más abiertos a compartir sus avances en el área. Todos los demás están como renuentes, pero MIT sí eran más científicos en el sentido de, es un científico. Rusia, los demás lugares, era así como que...
Este güey quiere algo.
¿Por qué quieres verme el sífilis? A ver.
¿Por qué quieres verme el sífilis?
Y Estados Unidos era más así de, cáele, Ishii comunica. Cuando regresó a Japón, comenzó a hostigar y vender su idea de abrir un departamento dentro del ejército que se dedicara a la experimentación y producción de armas bacteriológicas por el bien del imperio. La mayoría de sus colegas y superiores estaban completamente en desacuerdo con él. Pero eventualmente su campaña de armamento biológico llegaría a los oídos de Kiyosume Chikahiko, quien servía como el ministro de salud del imperio y que además era un ultranacionalista. Ya sabemos, ¿verdad? Que todo...
Ah, mira, qué padre.
Los ultranacionalistas siempre terminan bien, güey.
Claro.
Con su apoyo, en agosto de 1932, se formó el Laboratorio de Prevención Epidemiológico con Ishishiro a la cabeza. Un nombre muy irónico, ya que el laboratorio terminaba funcionando para hacer todo lo contrario a prevenir.
Sí, bienvenidos a su primer día aquí. Tenga su murciélago, lléveselo allá.
Perdón.
¿Estás bien?
Sí, a ver, hazlo a ese niño que le muerda la alita, a ver qué pasa.
Hágaselo caldo, ¿no?
Caldito de...
Hágaselo caldo y échale la culpa a China, órale.
A ver, necesitamos un güey que te haga sexo con un pangolín mientras come sopa de murciélago.
¿Mientras quién come sopa de murciélago? ¿El güey o el pangolín? Oh. Puede ser diferente.
Los dos. Necesitas pruebas para hacer buena ciencia.
Creo que el pangolín comería mejor que los cabrones esos, ¿no?
Pero un laboratorio de este tipo ya existía en Tokio. Aunado a esto estaba el factor de que Ishii había antagonizado a todos sus colegas. Así que además exigió que su laboratorio se construyera fuera de Japón. O por lo menos ese fue el pretexto que puso. La razón de esto es más ominoso que simples rencillas profesionales.
Jurisdicción.
¿Eh?
¿Jurisdicciones?
No.
¿No?
Ishii necesitaba un lugar fuera de la capital, fuera de Japón, donde pudiera hacer sus experimentos sin supervisión, sin leyes y, lo más importante, con conejillos de India humanos.
O manillos de indias.
Pero yo no quiero participar en este experimento. Así va estos güeyes. A mí me vale madles, cabrón.
No, yo tenía un chiste de conejillos humanos, conejillos de India humanos, y decir que no eran conejillos de India. Y ya ni para qué.
No, está bien, puedes hacerlo, güey. Podemos.
Hazlo. Hacemos como que no lo
eran humanos conejillos de la India.
Wow, mejor chiste de los primeros 101 episodios. Yes.
El lugar perfecto para esto era Manchuria. Una región histórica ubicada al noreste de China que fue disputada entre los rusos y los japoneses. Si no saben, pues ahí el famosísimo Genghis Khan fue el que llegó y conquistó todo eso. Hermoso Manchuria. Es otro mundo. Y que en 1931 era ocupada por Japón. Ishii no tuvo problemas en conseguir su laboratorio clandestino cuando el emperador de ese tiempo, Hirohito, se enteró de sus planes. Ya que él también era un biólogo y le encantó la idea de experimentar con seres humanos.
Mira qué padre. Ok, entonces hasta ahorita tenemos a un doctor loco con apoyo del gobierno.
Del gobierno.
Sí, okay. Con el apoyo de un ultranacionalista y
fuera de las miradas.
Dios hecho hombre emperador, porque así se lo consideraban. Que es biólogo y vea todo como, ay sí, en nombre de la ciencia, haz lo que se te hinche. Su primer complejo fue construido en el pueblo de Beijinghe. Y por construido me refiero a que un día en 1932, el ejército japonés entró al pueblo, evacuó una cuadra completa a la fuerza y luego ocupó una estructura que se usaba por más de 100 vendedores. El nombre que le puso esta unidad fue la unidad Togo, porque Ishii era fan del guerrero y héroe naval Togo Taro y tomó su nombre como apodo.
Ok.
Sí, es como si yo agarro y digo, yo voy a ser Porfirio Díaz.
Ah, cabrón, es tu héroe, Porfirio Díaz.
La cagué, ¿va?
Sí, más bien sería así como que voy a hacer esta terraza que la voy a llamar David Bowie. No sé. Algo.
Sí, pero era héroe de guerra. El punto es que también Togo Taro es Ishii, güey. Ishii escogería a Porfirio Díaz. Ishii no perdió el tiempo para comenzar a experimentar. Sus primeras víctimas fueron prisioneros de la ciudad de Harbin, que habían recibido la pena de muerte. Todos fueron forzados a la unidad Togo y luego fueron inyectados con bacterias patológicas, expuestos a el cólera y a piojos infectados para observar los resultados. Cuando los prisioneros morían, eran incinerados en hornos eléctricos de alto voltaje. Por sus prácticas, los prisioneros no duraban ni un mes. Así que comenzaron a no solo usar gente con pena de muerte, sino que cualquier persona que estaba presa por cualquier razón, que era básicamente como la Gestapo, llegaban y te agarraban. Y con un flujo continuo de sujetos ya tenían con quién experimentar. Así que Ishii comenzó también a elevar su grado de estudios sin tener la más mínima empatía por las personas. Las operaciones para estudiar los órganos internos se hacían sin anestesia, porque Ishii no quería que esta fuera a afectar los resultados.
¡Ah, qué hijo de puta, güey!
Si un día necesitaba un cerebro para examinar, simplemente lo pedía y un guardia entraba a una celda, le rompía el cráneo a golpes a un prisionero y le extraía la masa encefálica y se la llevaba a Ishii, güey.
¡Ay, güey! ¿No era más fácil el abrirlo, güey, que lo amarraran? ¿Por qué lo tenían que golpear, güey?
Pues porque no les importaba.
Aparte, si le estás pegando en el cráneo, ya va a llegar dañado el pedo, ¿no? O sea, también sí, los métodos exacto. son cuestionables. Ajá.
Estaba empezando.
Ok.
Ah, ok.
No. Se aprendió sus errores.
Uy, pero que se aprendió, güey.
Mira.
Oh. Y aunque las atrocidades concebidas en este laboratorio son atroces, este solo era el tentempié de lo que Ishii sería capaz de hacer en un futuro, güey. La unidad Togo cerró después de que 16 prisioneros chinos lograron escapar y contaron lo que habían vivido dentro de la tercera unidad. Y la tercera unidad china del ejército se enteró y desmanteló el laboratorio del terror. Pero Ishii no sufrió ninguna consecuencia.
O sea que los prisioneros escaparon y sí, fueron. ¿Y con quién penetearon, güey? ¿Con quién fueron a chismear?
Serán chinos, fueron con los chinos.
Ah, okay,
es que okay. Manchuria está pegado a China, a Rusia y luego acá está Japón. Entonces, era Manchuria. Uh-huh. Pero luego los chinos lo agarraron y Rusia y Japón. Y siempre ha sido pues, desde Genghis Khan que estaba ahí metido. Uh-huh. Entonces, todo el mundo se ha estado peleando esa área por años.
Ok, ya. Yeah.
Ok, entonces los chinos que escaparon.
Asia.
Que ahí vivían.
Problemas de Asia, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, los que vivían ahí eran chinos. Que estaban ahí en medio de estos tres, pues estas dos cabrones, Rusia y Japón. Y eran los que estaban chingando.
Wow.
Cuando regresó a Japón, el emperador estaba muy contento, no solo con sus estudios en epidemiología, sino que también por su filtro de agua, que fue un éxito en la comunidad científica. ¿Se acuerdan que había inventado un filtro antes? Ishii estaba tan orgulloso de su invento que en 1933... Ah, y esto aparte de que él vaya y pueda hablar con el emperador en persona.
Sí, está vas a tener ese acceso al emperador. Fuck. Así de la nada, está cabrón.
Entonces, en 1933... fue con el emperador y le ofreció orina filtrada. Se le dijo, voy a mearle a este y quiero que pruebes mi orina filtrada para que veas lo chingón que son mis filtros.
Bebiendo te sientes en la prueba.
Obviamente el emperador se negó y le dijo que solo se tomaría su propia orina filtrada.
¿Qué te pasa? ¿Estás pendejo o qué? Bueno, tomo la mía si quieres.
Obviamente, plebeyo. El rey sobre él solo toma orina de rey.
No sabe lo que estaba diciendo, güey.
Al parecer, el filtro fue un éxito porque para el 1 de agosto de 1935 fue promovido a teniente cirujano coronel y fue ascendido a comandante del regimiento del ejército número 7, que era el que se encargaba de los asuntos confidenciales y que respondía directamente al emperador. Además de impresionar al emperador y conseguir el puesto que tanto quería, vendió su filtro de miados a empresas privadas, con lo cual, además de que estaba ganando mucho más de lo que ganaba un oficial militar, ahora tenía más dinero para dar propinas a sus geishas que nunca dejó de visitar.
Ok.
Esa parte se fue haciendo millonario este güey.
Real gangster.
Super gangsta. Pero su momento para brillar vendría en 1939. Cuando se desató la guerra entre los soviéticos y los japoneses en las batallas de Kalkhin-Gol. Ishii usó lo que había desarrollado en la unidad de Togo para envenenar el río con tifoidea y otros patógenos utilizando escuadrones suicidas. Esta técnica no ganó la guerra, pero sí mató a suficientes rusos y japoneses porque varios se murieron vaciándolas, se mojaban y les caían y se contaminaban. Wey.
Pero pues eran escuadrones suicidas.
Por eso eran escuadrones suicidas. No sé si les avisaron a ellos.
¿Sabes cómo? Se ve, tú vienes para el escuadrón suicida. ¿El escuadrón qué, perdón?
No, ahí está la Harley Quinn.
El meme ese de We the Baddies. Pues, somos el escuadrón suicida. Pero esto funcionó para comprobar que usar bacterias y todo era un método factible para ganar batallas. El 29 de abril de 1940, Ishii recibió la medalla de la Tercer Orden del Papalote Dorado. Así se llama, Golden Kite. El Papalote
Dorado. Ok.
Toca, juega y aprende.
Y la del Sol Naciente por su servicio, lo que lo hizo sentirse realizado. Pero su verdadero triunfo y la pesadilla que vendría se dio en la forma de ser dado su nuevo laboratorio, donde los experimentos más atroces, voraces y espeluznantes que ha visto el ser humano serían practicados en nombre de la ciencia. No mames. La unidad 731. Con la expansión del imperio japonés en Manchuria, también se extendió el alcance de Ichi. Y fue en el área de Pingfan, que en realidad estaría compuesto de 10 pueblos, localizado a 24 kilómetros al sur de la provincia de Harbin. Tengo que estaban por Harbin antes. El ejército japonés forzó a sus habitantes a dejar sus tierras, dejándolos morir en el invierno crudo de Manchuria. Ichi le dieron 144 acres. Ah, no, perdón. Ichi le dio 144 acres a la compañía Nihon Tsushigi Kogyo y a la compañía de construcción Suzuki para que se construyera su nueva unidad. Y todo esto fue pinche nepotismo y corrupción. Les dio el monopolio de ustedes van a construir todo mi desmadre, güey. Estas compañías utilizaron a los mismos granjeros a los que les habían robado sus tierras y que estaban medio muertos como mano de obra barata, güey. Entonces, vete a la verga de tu casa y ahora ponte a construir mi casa y no te va a pagar ni madre. Bueno, les pagan una mierda. Mira,
pudo ser peor. Pudo haber sido un tren.
De hecho, sí hagan estrés.
No, man.
Los forzaron a trabajar en temperaturas bajo cero mientras solo tenían retazos de ropa puesta. Cuando alguien moría, le quitaban su ropa y zapatos para dárselos a otro trabajador y su cuerpo era aventado a un pozo. Los que tenían la desgracia de no morir eran forzados a morir, a dormir en casas de campaña que muy apenas los cubría de la intemperie. Y eran alimentados con vegetales y dumplings en escabeche.
Dumplings en escabeche. Ajá. No los he probado, pero suena rico.
Pues todos los días. Todo
no.
el día.
No, no, o sea, nomás para. Una vez que vas a un restaurante japonés. Eso sí. Y dices, ay, quiero probar algo nuevo y ya.
Mientras estas personas sufrían constantemente, Ishii vivía en una mansión en Harbin con su esposa y sus 7 hijos. Y visitaba los campos de la muerte en una limusina de lujo con chofer.
Hijo de puta.
Su laboratorio consistía de 76 edificios y tenía una librería, un bar, dormitorios, bodegas, un altar shinto y un bordel.
¡Ah, huevo! Se llevó. A decir ese güey.
Se llevó.
Falta que tenga un bordel y si tiene un bordel, güey. Sí, sí. ¡Qué cabrón!
Cuate lo que decía el gran filósofo chino. Si tú no puedes ir a las geishas, trae las geishas a tu laboratorio de la muerte. Ajá.
Aparte que qué asco estar trabajando con esos güeyes ya contaminados, ¿no? Y tenía que ir a contaminarse él de otra forma.
También incluía un sistema de trenes subterráneos.
Ah, ok.
Yes. Y era básicamente una pequeña ciudad cuya función era la de perpetuar las peores atrocidades jamás pensadas. Pero para los locales, oficialmente era un aserradero.
Ok, aquí cortamos troncos.
Y ya. Y dijo, güey, no tienes idea de dónde va ese chiste, güey. Porque, de hecho, nadie se lo creía, güey. O sea, así que, pero todo el mundo tenía miedo de indagar más a fondo, pues, todos los locales. Sí, pues, en la inauguración, Ishii dio el siguiente discurso, y cito: nuestra misión como doctores proviene del derecho divino de combatir todo tipo de enfermedades y microorganismos. Sin embargo, el trabajo de investigación en el que ahora estamos a punto de embarcarnos es completamente opuesto a estos principios y puede causarnos cierta angustia como médicos. No obstante, les suplico que prosigan esta investigación basada en la doble emoción de un científico que se esfuerza por sondear la verdad en las ciencias naturales y la investigación y el descubrimiento del mundo desconocido. Y como un militar que logra construir con éxito un arma poderosa contra el enemigo.
Pues esto estaba bien pinche loco. O sea, sí, ya estaba ido a la verga. O sea, ya era de... Pues sí, sé que como médicos tenemos que hacer cosas, pero mira, somos militares, tenemos que hacer armas, porque luego van a llegar otros güeyes a chingarnos.
Sí, y mira, a mí, tal vez si nos hubieran dado clase de ética...
Sí, güey. Con eso, ¿no? Se hubiera calmado
mira, también hay gente que ha tomado clase ética y le vale verga. Entonces... Sí,
no, es lo que iba a decir. O sea, no, la clase ética no te da ética si no eres, pero mínimo te hace de saber así como que, pues bueno, en el empatía, ¿no? Así, sí estoy mal. Esto no se debe de hacer. Este vato sí tenía totalmente la idea de que esto era completamente normal y bien.
No debía haberme robado ese niño que iba con sus padres para inyectarle esta bacteria. Sí, güey, no mames.
Pero lo más espeluznante de todo es que esta no fue la única ciudad que fue construida después de 1937, con toda esta desmadre, bajo el nombre del Departamento de Prevención Epidemiológica y Suministro de Agua.
¿Cuántas veces más sale esa palabra en el guión?
Epidemiológica. Un chingo, güey.
Epidemiológica.
Epidemiológica. Se construyó la unidad 1855 en Beijing, la unidad 1644 en Nanjing, la unidad 8604 en Gansu.
Y la clase 406 en...
Bailando así los...
Es que toda... No sé, es que no sé por qué se me ocurrió. O sea, me acordé de esa novela, güey. Y luego me acordé de Irán Castillo. Entonces ya me distraje un chingo.
Ah, Irán, la extraño.
Ajá. Ahí anda todavía.
¿Qué estará haciendo?
No sé, síguela en Instagram.
Pues para 1939, Ishii ya era un coronel y estaba a cargo de una red de más de 10,000 personas. Pero fue en la unidad 731 en donde las pesadillas se volvieron realidad. Igual que en la unidad Togo, esta unidad era abastecida de personas para la investigación. En los reportes médicos de los experimentos que salían de la ciudad, se reportaban con el nombre de changos de Manchuria, changos de Taiwán, etc.
Ah,
depende de dónde eran los prisioneros.
Pases de...
Bueno, aquí tengo un dato muy interesante sobre los chimpancés. Los chimpancés poseen el récord de rapidez en el acto sexual. Entre los mamíferos, lo consuman en tan solo 3 segundos.
¿3 segundos?
Sí, o sea, son precoces, güey. 3 segundos.
Ese no es un rapidín, es un rapidón.
Es un rapidón. Sí, sí, en chinga. Gracias. Nada más acá se humedece y... Adiós.
Gracias, Borre. Gracias por eso. Pero todos, dentro de la comunidad científica en Japón, porque les llegaba a toda la comunidad, a las universidades y todo... Incluso los que no eran parte de la unidad 731 sabían que se referían a seres humanos. O sea, aquí los
era cómplices como el que salía todo. Eran dinosaurios, ¿no? El de, vamos a instalar otro Kimi. Bueno, que eran Kimi, no eran Kimi. Sí.
Dentro de la unidad, manteniendo la apariencia de ser un aserradero, les decían a sus prisioneros marutas, que significa troncos.
Verga, güey.
Sí, güey. Les decían troncos, güey. Con una forma de deshumanizarlos para que los investigadores no tuvieran problemas llevando a cabo sus experimentos que iban a realizar, güey.
Sí, es que o sea, ahorita que dijiste que tenía a 10,000 personas y todo eso, ok. O sea, él no era un güey en un cuarto, no. Él solito haciendo experimentos como pinche loco. O sea, había una infraestructura auspiciada por el gobierno, güey, que estaba permitiendo que pasaran estas cosas.
Ah, sí, sí, ese sí. Era el pedo, güey.
Habían contadores, güey. Había gente limpiando los pisos y esterilizando los platos. Había burocracia involucrada en esto. Y todos
haciéndose pendejos, güey.
Todos están haciendo pendejos, exactamente, güey. Cada prisionero era asignado un número cuando entraban. Comenzaban con 101 y llegaba al 1500. Una vez que se alcanzaba esta cifra, el conteo comenzaba de nuevo desde 101, haciendo imposible que se sepa el número verdadero de víctimas que se produjeron en la unidad 731.
Okay.
Pero los cálculos más conservadores lo ponen en las decenas de miles, mientras que los más realistas le calculan que fueron cientos de miles de personas.
¡Ay, güey!
Los prisioneros eran confinados a bodegas donde cabían hasta 600 personas. En una sola bodega. Los primeros experimentos que comenzaron a hacer en la 731 eran relativamente sencillos. Inyectaban a prisioneros que solo un porcentaje muy pequeño eran criminales verdaderamente. Simplemente agarraban a sujetos que necesitaban. Mujeres, niños, chinos, rusos. Todo tipo de lo que llamaban especímenes, güey. Porque necesitaban ver la diferencia de los síntomas en diferentes edades, sexo y genética. Entonces ya estaban en el... A ver cómo le da la lepra a un ruso, a ver cómo le da a un chino, a una mujer, a un niño. Así, güey. Los metían en trenes con un cargo conocido como deportación especial. Ese era el cargo, así de, toma, deportación especial, porque mis huevos. Y su familia nunca los volvió a ver. Una vez en la unidad, eran contagiados a propósito con botulismo, ántrax, peste bubónica, sífilis, tifoidea, entre otras enfermedades. Y luego se les monitoreaba. Esta parte consistía en ver cuánto tiempo duraban vivos. A algunos se le aplicaba una vacuna para ver si funcionaba. Y luego ver qué necesitaban para que la enfermedad le ganara la vacuna. Pero la peor parte era la vivisección.
Oh, fuck.
Para Ishii era importante saber cómo es que la enfermedad afectaba a una persona viva. Uh-huh. Y además no quería que la anestesia pudiera afectar a los resultados. Así que cuando era hora de revisar los efectos de las enfermedades en los órganos internos, operaba a los prisioneros vivos. Uno de los involucrados, el doctor Ken Yuasa, cuenta en una entrevista sobre una de estas vivisecciones. Y cito, que pues vivisecciones que te abren vivo. Es una autopsia vivo.
No puede ser una autopsia por definición, porque tienes que estar muerto.
Tienes que estar muerto.
Ajá.
Pero te
por eso se llama vivisección.
Es una...
Te abren todo.
Es una preautopsia. Y o sea, es una operación que se va a volver a una autopsia a la mitad de la operación.
Básicamente, preautopsia, sí. Habían, y cito, habían 10 doctores y una enfermera. Todos nos estábamos riendo y contando chistes como cualquier otro día.
Wey. ¿Qué pedo, güey?
Trajeron a uno de los enfermos. Lo amarraron a la mesa y un doctor con poca experiencia. Ah, porque ahí entrenaban a doctores, güey, en las vivisecciones, güey. Un doctor con poca experiencia comenzó a abrirle el abdomen.
Lo dijo, cómo son culeros. Más porque es mi primer día, me dieron el bisturí con menos filo, güey. Pinches vatos, neta.
No va, tada, no va.
Primero lo rapó. Ley del póster.
Como era nuevo, cortó de más. Luego le fue sacando los órganos. El prisionero gritaba de dolor. Hasta que eventualmente quedó exhausto y perdió la esperanza y se cayó. El experimento se pasó a también amputarle un brazo. En total logramos hacer...
Eso ya no es un experimento, eso es un güey. Pues ya, mira, ya estamos aquí. ¿Qué pasa si le cortas ese pedo?
Güey, eso es literalmente lo que hacía la unidad 731. Ajá. Eso le manda experimentos a todo, güey.
Sí, nomás, pues mira, ese güey, mira, está a punto de dejar de respirar.
¿Qué pasa si le echamos Coca-Cola en el apéndice desde afuera? Eso hacía. En total, logramos hacer 6 experimentos con el prisionero. Todo el proceso duró 1 hora a 1.5 horas hasta que el Maruta murió. Necesitas un dato divertido, Borre. Échanos un dato divertido.
Las hormigas tienen entierro, güey.
A diferencia de esta gente.
Sí, güey. Sí, si se muere una hormiga, le dan entierro, güey. Le hacen un funeral.
¡Qué bonito! ¡No sabía eso!
Sí.
Ay, mira, las hormigas tienen más moral y ética. Sí. Estos cabrones, güey.
Y pueden cargar 6 veces su propio peso. Que estos güeyes no cargaron con el peso de sus crímenes en su conciencia.
En otra ocasión... abrieron viva a una mujer embarazada que estaba infectada con sífilis.
Qué feo manera de decirlo al feto, güey.
¡No! Espérate, güey. Muchas mujeres eran traídas a la unidad ya embarazadas, porque necesitaban mujeres embarazadas. O eran abusadas sexualmente ya en el lugar para embarazarlas, luego poder experimentar con ellas, güey. En este caso, la mujer fue viviseccionada, güey. Su bebé fue extraído vivo. Luego comenzaron a detener el flujo de sangre de la placenta del bebé para ver qué pasaba. Mientras desangraban al bebé con una aguja que le enterraron en el dedo de la mano. Al grado donde no podía doblar el dedo el bebé, güey. Y la madre, dentro de sus gritos de agonía, solo les pedía a los doctores que por favor dejaran vivir a su bebé.
Pues fíjate, Joe, que la salamandra negra, alpina, tiene un embarazo de 3 años, güey.
Ay, güey.
Lo rompí, güey.
Oh, te amo, güey. 3 años.
3 años, güey, de embarazo. La salamandra negra alpina.
Ha de ser de los embarazos más largos.
Más porque... que la señora esta que...
Ay, güey. Pues gracias por eso, güey. Pero ni la mamá ni el infante sobrevivieron. Y es por demás decirlo, pero ni una sola persona salió viva de la unidad 731. Si no morías por una enfermedad que te transmitieron, morías siendo cortado en pedazos sin anestesia en nombre de la ciencia. sea, entrando ahí era una pena de muerte. Ya, si te metían a la unidad.
Pero pues hubieran agarrado a criminales de neta, ¿no, güey? Así,
es que necesitaban... Los
ojeldras, güey.
Es que llegaron, o sea, empezaron así, ah, mira, ese güey tiene pena de muerte. Y, ah, mira, ¿qué hizo? No, pues que mató a una persona, ¿o qué? Pues,
se les acabaron.
Y luego ya se les acabaron. Tú dices, ah, mira, ese güey se robó un pan, güey, tráetelo.
No, y hay unos que eran, no trae pasaporte, se cruzó mal la calle, ya. Igual que los nazis. Okay. Empezaron ya nomás a agarrar, era el pretexto. Pero obviamente, para las atrocidades que estaban haciendo y el nivel de experimentos que estaban queriendo hacer... No podías esperar a que llegara un criminal que estuviera en pena de muerte. Entonces.
Se iba a parar el.
Sí, bueno.
El flujo
no puedes parar víctimas. La cadena de suministros, Borre. Eso funciona la economía, güey.
Pues esta total indiferencia para la vida de otros seres humanos permeaba el ambiente de la unidad 731. Aun y cuando los doctores y ayudantes se rehusaban a trabajar, cuando se daban cuenta de lo que tenían que hacer, eran amenazados con terminar junto con los marutas. Y eventualmente se prestaron a las atrocidades. Otros decían, no nos daban de comer, nos encerraban, al menos que lo hiciéramos. Uh-huh. La clásica historia siempre de las guerras y lo mismo decían los nazis con la SS y la Gestapo. Yo estaba haciendo orden, esto me pasó. Es que yo no quería, pero pues no me quedo de otra, ¿no?
¿Y eso te hace cómplice, güey?
Totalmente.
¿Sí?
Sí,
totalmente. Pero, ¿a poco...? A ver, voy a meterme en algo delicado, pero ¿a poco...? O sea, lo correcto sería decir, no, pues male verga, güey. También a mí úsame para tus experimentos.
Pues no, es que es lo culero, es el pero...
O sea, porque tú no estás diciendo úsenme. Ellos dicen, ah, no quieres, entonces...
Entonces no estás más bien siendo obligado, güey, a hacer es algo que
sí,
no quieres.
No, sí te están obligando. O sea, te están manipulando, te están llevando a un lugar donde ya no tienes elección, güey. O sea, te están A lo mejor no te están obligando a punta de pistola, pero si no te están dando de comer, te están maltratando, te están manipulando psicológicamente, va a llegar al punto en el que te vas a quebrar y lo vas a hacer porque no ves otra salida, güey. O sea, esa es manipulación psicológica a un nivel...
Pero va poco a poco. Es institucionalización, ¿no? Ese pedo ya, güey.
Y adoctrinación. Y luego la gente poco a poco, porque van a ver... Siempre son las cabecillas las que empiezan a manipular y llega un punto en donde ya la mayoría acepta. Y entonces se convierte en lo normal, güey. Sí, es peligrosísimo esto, güey. Lo hemos visto una y otra vez en mil atrocidades. O sea, nos ha tocado otra guerra mundial, pero lo que fueron las guerras mundiales es, se dieron de la misma manera. Así. Otros eran adoctrinados desde jóvenes para que perdieran su humanidad. Muchos jovencitos entre los 15 y 16 años que eran conscriptos en el ejército terminaron la unidad 731. Comenzaban sus labores asistiendo a los doctores en las vivisecciones, extrayendo y guardando los órganos de los pacientes y poniéndolos en frascos donde eran usados para cultivar bacterias. Esto permitió que la unidad 731 fuera capaz de producir enfermedades en cantidades que podrían matar a todo el mundo varias veces.
¡Ay, güey!
Ahí te va.
O sea, hacerle un ciclo al planeta.
Sí, ajá. O sea, ponle que con este pedazo puedes matar a todas las personas del mundo. Estos güeyes podrían hacer eso 10, 15 veces. Ahí te va. Normalmente un cultivo de plaga bubónica se mide en gramos. Ishii logró tener la capacidad de producir al principio 30 kilos de plaga en un par de días.
No mames.
Pues fíjate que el tiburón es el animal que pone los huevos más grandes y son de 20 centímetros, güey. No es la avestruz como muchos creemos.
Ok. ¿Qué
creías que era la avestruz? Ajá. ¿Hay tiburones que ponen huevos?
Sí.
¿Por qué tiburones que dan a luz?
Ah, pues estos ponen huevos de 20 centímetros.
Ese, por eso me hizo olvidar que este güey tenía 30 kilos. No mamíferos pero dan luz vivo. De hecho, que tienen los tiburoncitos dentro y hasta se comen unos a los otros en el vientre, güey. Eso es lo más mero del mundo. ¡Mero! ¿Tú me comí a mi hermano? ¿Tú qué hiciste? ¡Ah! ¡Te odio, madre!
Y se va, ¿no?
Pues, las atrocidades de Ishii no se relegaban solo a los interiores de la unidad. Una parte de los estudios era poder cultivar patógenos, pero la finalidad de todo era encontrar cómo esparcirlos a la población para que pudieran funcionar como armas biológicas.
Sí, porque ¿de qué te sirve tenerlo ahí si no lo puedes llevar a todos lados?
Tengo 30 kilos de plaga bubónica, pero ¿cómo chingados le hago para que mate a la gente que no quiero? En el verano de 1941, Ishii le avisó a su equipo en una junta que el ejército estaba contento y había aprobado el proyecto que involucraba experimentos con piojos en la población. Y cito, con el equipo disponible y su tasa de producción... la división de producción puede ya fabricar hasta 300 kilogramos de bacterias de la peste mensualmente y de 800 a 900 kilogramos de gérmenes tifoideos. Esto fue verificado por otro acusado en el juicio de Khabarovsk en Rusia. Ahorita vamos a ver cuándo se agarran, pero tenían 900 kilogramos de tifoidea, güey. Mensualmente.
Nomás dijo piojos y me dio ansia, güey, en la cabeza.
Espérate, güey. La producción mensual de la división de producción de gérmenes podría elevarse si todo su equipo estuviese en pleno funcionamiento a unos 300 kilogramos de bacterias de la peste. Perdón. Y todo esto estaba dentro de piojos contaminados. Espérate, para conseguir los piojos tenían cientos de miles de ratas, para alimentar a los piojos. Los mismos que fueron puestos en canastas, los piojos, y soltados desde aviones de la Fuerza Aérea en pueblos de Manchuria, güey. Soltaban así canastas, güey. Uh-huh. A pueblos donde no están en guerra, güey.
Ajá. Nada más es para prueba.
Sí. Uh-huh. Contagiando a una cantidad incalculable de personas con la plaga. Después de que las canastas piojentas eran soltadas, güey. Porque ahí no acaba, güey. Un escuadrón de doctores era despachado a los pueblos.
No, es que no me puedo sacar la canción de Viene la Plaga a la cabeza.
Güey, no me puedo sacar un dato que leí de que los ratones se ríen, güey. O sea, si le haces cosquillas, se ríen.
¿Neta? Uh-huh.
Tienen estímulos.
Iba a cantar. Tin, 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 tin. Ahí viene la plaga. Remix.
Me voy a morir.
Los pinches piojos.
Después de que las canastas caían, un escuadrón de doctores era despachado a los pueblos. Los pobres pobladores se encontraban con hombres en ominosos trajes blancos que preguntaban por los enfermos. Cuando la gente los llevaba con sus familiares creyendo que serían ayudados, los trajes blancos los tomaban y les practicaban la vivisección en medio de los campos y enfrente de sus familiares.
¡Ah, no mames!
Recolectando muestras para llevarlas al laboratorio, güey. Si alguien se veía como que este güey está aguantando, vamos a ver qué está pasando, se lo llevaban al laboratorio, güey. Hacían todo eso, güey.
O sea que no pueden esconderse ni siquiera ahí en no, pobladito, wey, que era.
No, aparte esta gente, o sea, leí una historia bien culera de una chava de 20 años que estaba con la familia y los ganglios, y esto es porque estos güeyes que fueron a revisar los reportaron, se le inflamaron al grado que estaba más ancha su garganta que su cabeza, güey. Uh-huh. Pero ella sabía que se quedaba en su casa y iba a matar a su familia. Entonces se fue al campo y a, no sé, 30 metros de la casa, ahí se echó y ahí estuvo 3-4 días hasta que se murió. Y su familia, ya cuando se murió, fue y la quemó, güey. No la podían tocar. Y la quemaron ahí en el campo, güey.
No mames.
Entonces ella, este es lo que le pasó a cientos de miles de familias, güey.
Un cuerpo humano tarda en quemar. Ah, no sé.
Ay, pues otro experimento para diseminar enfermedades parece sacado de una de las leyendas urbanas más terroríficas de Halloween. Personal de la unidad 731 llegaba a pueblos a regalarle dulces a niños, todos contaminados con la plaga, la peste o ántrax, güey.
Damn. Pinche Loloberto ya me dejó pegada la canción de la plaga.
O sea, pero que digo, también qué dulces eran. O sea, porque si eran así. Digo, vale la pena que te dé peste bubónica por un Snickers, güey. Tamaño grande, o sea, normal.
Una picafresota, güey.
Entonces, una picafresa, yo estaría muerto hace ya siglos, güey.
Si por un pinche chocoflán se andan dando un tiro, güey, pues ahora no hay pedo,
güey. Sí, te veo a ti y sale un güey de un
Si tiene chilito tamarindo, yo le entro, güey.
En la noche, así vestido de blanco y dice, Lolo, ¿quieres una pica fresa?
Sí.
Y dice aquí unidad 731, güey, vas a comerte ese pinche.
Primero la enjuago, luego ya.
Con una manzana.
Le soplas.
Sí, le soplo. Ajá, es como cuando se te cae el piso, le soplas, güey.
Nadie se ha muerto.
Es más,
por comerse algo que se cayó al piso.
¿Qué pasa si la tiro al piso y me espero que pasen los 5 segundos? Así ya la peste se va cancela. Al piso, güey. Se cancela con la...
¿Sí?
Con la
sí, pues la chupa el diablo, se enferma él, güey.
Ahí está. Ey, no somos doctores, acuérdense, ¿eh? Entonces, no estamos seguros de que funcione o no eso. Pero y también, además de todo esto, desarrollaron patógenos en aerosol para ser expulsados de bastones y plumas fuente, güey.
Ok, eso suena más James Bond.
Sí. Al perfeccionar...
Si toma, te vas a morir en 2 semanas.
No me toques. Como Rick, ¿no? No me toques, vas a morir.
Al perfeccionar las técnicas de contagio, Ishii decidió que la unidad 731 debería experimentar con otras cosas. en nombre de la ciencia, entre comillas, obviamente. Y la depravación de estos pseudocientíficos y su imaginación parecía no tener límites. Amarraban a prisioneros a estacas para luego detonar artefactos explosivos de diferentes tipos frente a ellos a diferentes distancias, solo para ver el efecto del desmembramiento y el daño que hacía la metralla sobre el cuerpo humano. El teniente coronel Ikrai, de la segunda división de la unidad 731, junto con el oficial de investigación Futaki, decidieron en una ocasión amarrar a 10 prisioneros chinos a estacas y detonar unos explosivos que contenían gas gangrena, güey. Nomás, yes, así se llama, güey. El gas gangrena, güey, también es conocido como mionecrosis. Es una infección que destruye las fibras musculares, causando necrosis de la piel. O sea, se te muere la piel, uh-huh. Se pone negra. Ampollas negras necróticas y un dolor insoportable. Si alguna vez han visto una foto de alguien...
Ajá, ¿qué tanto tiempo se tarda en provocar eso?
En provocarlo días, ajá. Dos, tres días y la muerte en menos de una semana. Y de hecho, si han visto, es lo mismo que causa una mordida de una cascabel, por ejemplo. Si han visto la mano de alguien cuando te muerde una cascabel, cuando se pone negra con ampollas, eso es gas gangrena.
No he visto, pero he visto el del frasquito con sangre y luego que le echan el veneno y luego... ¿Cómo se coagula luego?
Es horrible, güey. Pues ellos pusieron ahí los prisioneros, güey. Y ellos dicen, y cito en sus reportes, los 10 prisioneros chinos fueron atados a estacas de 10 a 20 metros de distancia y luego una bomba fue explotada con electricidad. Los 10 resultaron heridos por metralla contaminada con gérmenes de gangrena gaseosa. Y en una semana, todos murieron en un severo tormento.
O sea, que estuvieron sufriendo todo el tiempo.
Güey, se te todo donde está la gangrena se pone negro. Es un dolor insoportable porque se está matando todas las terminaciones nerviosas. Cuando pasa eso y no hay forma, te tienen que amputar para sobrevivir, güey. Pero ellos no les amputaban.
Creo que me la van a amputar, gangrena. Pero fíjate, la anguila eléctrica puede emitir una descarga de 600 voltios durante unos milisegundos.
¿600?
Una anguila eléctrica, 600 voltios. No mames.
Una anguila eléctrica puede darle poder a un rave por 30 segundos.
Milisegundos, no menos.
No, es un chingazo.
Es así. Ajá.
Drop. No llegas a bass. Gracias, porque me estás ayudando a poder continuar con esto. Y los tormentos que les aplicarían a sus prisioneros solo se pusieron más sádicos con el paso del tiempo. Comenzaron a amputar extremidades de las personas sin anestesia y cambiándolas de lugar para ver qué pasaba.
A ver, tú eres zurdo, te voy a hacer diestro.
Sí. Les ponía una pierna en el brazo en la pierna, güey, la muñeca en lugar del pie.
Te voy a poner la cabeza en el culo y el culo en la cabeza.
A ver, habla.
Directo a la presidencia.
Sí. Habla. Qué pendejos. ¿Cuándo vas? Al baño. Y lo mismo hacían con órganos internos, como por ejemplo, extirpar el estómago y conectar el esófago directo a los intestinos para ver cuánto tiempo podría sobrevivir una persona en esa situación. Spoiler, no sobrevivían.
No, güey. Hasta la fecha no me he topado con alguien que me diga, güey, me hice una cirugía bien verga, soy ya como directo cago. O sea, no.
Ah, yo soy así. Oh, yo soy como pájaro, güey. Como y cago, güey. Neta, yo tengo el sistema digestivo más chido del mundo. Ajá. Pero también es un peligro porque luego tengo que andar haciendo en lugares públicos y no me gusta mucho la idea. Me caga poner papelito, güey, en el asiento. Entonces, como que...
¿Eres un pájaro? ¿Haces niditos? Entonces,
sí, güey, neta, güey. Real. O sea, como y cago, güey. Neta, es real, güey. Uh-huh.
Pues, aprovechando los crudos inviernos de Manchuria, que en promedio son de menos 30 grados centígrados.
Ok. Eso
han llegado bien. A menos 60 en el récord. Pero menos 30 es normal para un invierno. En diciembre, enero, uh-huh. Menos 30 grados. Decidieron investigar sobre los efectos del frío en los seres humanos. Está frío afuera. Vamos a ver qué pasa. Amarraban a personas a estacas y observaban los efectos de la hipotermia en tiempo real.
Ok.
También mojaban extremidades a estas temperaturas hasta que, por ejemplo, en muchas ocasiones, güey, el antebrazo quedaba completamente congelado. Te iban echando agua en el brazo. Uh-huh. Se va congelando. Luego la piel era removida como un guante. se necrosaba ahí inmediatamente y te arrancaban así.
¿Y músculo guante, ya?
Toda la piel, güey, quedaba el músculo. Y también, depende, hacían las dos cosas. Pero entonces que está congelado, te lo rompían a martillazos, güey. Porque se hacía hielo, güey. Y te amputaban esa parte a martillazos.
Ah, estaría padre verlo, ¿no? Sí, eso, a ver si sí se rompe así como piedrita.
Eso dices, pero hay una película que se llama Unidad 731. Es película, no es documental. Uh-huh. Pero, holy fuck, o sea, los efectos, todo está así de... Yo cuando la vi creí que era, que era el documental de veras que lo habían grabado ahí. Y no, pero si tienen el estómago, sabiendo que es real y que toda esta gente le pasó, está esa película.
Y si no lo tienen, se lo quitan y conectan un poco directo al intestino y la ven y luego ya se lo vuelven a poner.
Voy a conectar el esófago a los oídos para que cague por... Vamos a hacer todo un nuevo sistema digestivo. Entonces hacían eso, güey. Luego llevaban a la persona al quirófano donde le amputaban el brazo hasta el hombro. Después de un tiempo de recuperación, las piernas, primero hasta la rodilla, luego el muslo. Finalmente, cuando solo quedaba un torso con cabeza...
Lo daban, lo ponían a dar discursos motivacionales.
Sí, güey, sí, lo pensé, güey.
Escribió como 10 libros, ¿no?
Nick, eso hubiera estado muy bien, güey. Hubiera dado esperanza. No, eso creo. Te inyectaban con patógenos y te morías de cólera o cualquier hora, pero ahora sin brazos ni piernas, tirado en un cuarto con 600 personas.
Imagínate, güey, que te inyectaran lepra y ya no tienes con cómo rascarte, güey.
Güey. Ah, pues como serpiente, ¿no? Acá arrastrarte, güey. Como osito así en la palmera.
No, y está bien culero. Por ejemplo, también leí una historia donde llegaban así a la celda y abrían. Uh-huh. Así que acérquenme a ese güey. Y pues todos sean de que, no, culero. Entonces te apuntan con pistolas y acérquenme a ese vato. Y esto lo escribe uno de los guardias. Entonces le acercaron al tipo que estaba muriendo. El doctor le sacó el brazo. Le sacó 10 centímetros cúbicos de sangre. Lo regresó y te habla así como que, ja, en cuanto cayó ya no podía ni gritar. Porque ya estaba bien débil y para el día siguiente se murió. Entonces ya fuimos por él y hicimos que estos güeyes lo aventaran en una camilla. Y ya estaban enfermos también de la plaga los que lo ayudaron y estaban llorando porque pues lo conocieron. Están ahí en la celda. Es lo más culero, güey. Está pedo.
Oye, güey, ahorita que está en el frío, pues los pingüinos resisten mucho el frío. Pero un pingüino es el jefe coronel, güey, honorífico de la Guardia Real Noruega. Y su nombre es Sir Neil Olaf.
¿Sir Neil?
Y tiene Sir su medallita Neil. Y todo, ¿verdad? Ajá. Creo que sí he visto fotos de él, güey.
Y tiene trajecito, güey.
¿Y es el jefe de toda la naval de Noruega?
Es el coronel en jefe honorífico de la Guardia Real de Noruega.
Güey, es que si todos los países tuviéramos pingüino, un koala, así no habrían guerras, güey.
Un ajolote aquí, güey.
Un ajolote, a huevo, que el ajolote sería nuestro jefe de jefes de militares, güey.
Sí, mo.
Pues para el otoño de 1941... la unidad 731 había desarrollado misiles que contenían vasijas de barro en su interior, repletas de piojos infectados. Con estas, su plan era bombardear... Ah, bueno, primero sí bombardearon la ciudad de Changde, en China.
Pero, o sea, ¿los piojos resisten un chingo? ¿Qué pedo?
Sí, no, es que de hecho batallaron. O sea, el pedo era que un misil normal explotaba y iba a quemar los piojos. Ajá. Entonces hicieron un misil que se apaga y ya nomás... Más bien lo dejan como caer.
Ok.
Y hay unos que prendían un poco y se apagaban. Y adentro fue la genialidad de Ishii. Uh-huh. Usar jarrones de barro adentro para que cayera, explote el jarrón y salen un putero de piojos. Y sí, pues son insectos, güey. No tienen mucha masa para con el golpe morir. Aparte porque eran cientos de miles, sino que sí, millones de
piojos. Quedaban un chingo de todos modos vivos.
Ahí están los planos de los cohetes que desarrolló y todo.
Ok.
Pero su intención también era hacer lo mismo con Tokio, la India, el sur de China, Australia.
¿Con Tokio? ¿Por qué quería irse contra Tokio?
Ah, ¿no, perdón,
japonés? Pues, o sea, con todo, güey.
Perdón, entendí mal, güey.
Es un slang, güey, de barrio. ¡Qué pendejo! ¿No? Sí. Con Tokio.
Sí, no, perdón, no, Tokio no. La India, el sur de China, Australia y la ciudad de San Diego, en California. Para esta, planearon un ataque en forma de globos aerostáticos que irían por todo el mar y que contenían estos jarrones y aviones kamikaze en una operación llamada Cherry Blossoms at Night.
Uh-huh. Ajá. Cerezos de noche. Suena como algo romántico.
Suena una canción de música clásica que le gusta a tu mamá. Uh-huh. En julio de 1942, comenzaron a mandar agentes con ánforas para contaminar pozos con tifoidea por toda China. Además de dejar paquetes...
Imagínate que vaya el güey y se equivoque de anforitas y le iba a tomar el whisky y le tomaba tifoidea. Así, chinga.
Yo no hubiera sobrevivido a esa operación, güey.
No.
A mí se me acaba mi anforita de whisky y es de... A ver, ¿a qué sabe la peste? Además, empezaron a dejar paquetes con pasteles y dumplings contaminados cerca de los pueblos. Sí, dejaban canastitas. Uh-huh. La población china, que estaba pasando por una hambruna, nunca cuestionó el consumirlos. Otra táctica fue la de ofrecer dumplings contaminados a los prisioneros de guerra de chinos para luego dejarlos ir y que regresaran a sus casas para que contaminaran a su familia y pueblos.
No.
Entonces era así como que, hey, ¿sabes qué? Te vamos a dejar ir. Y ellos, yay, tomen unos dumplings para celebrar. Y nada, que eras el pinche portento de la muerte de
paciente
toda tu
cero,
familia.
¿No? ¿Cómo se le dice?
¿De qué están rellenos esos dumplings? De muerte.
Y chabacano.
Con carichis.
Ay, a ver. Dame dos. ¿Tienes salsa soya? Es guaca,
el carichis. ¿Pueden comer esa madre?
Carichi.
El queso cotaje. Sí, sí, cotaje sí. Para los...
El carichi. No había ningún tipo de límite moral para Ishii. Por suerte para el mundo, la mayoría de sus proyectos de infección masiva no funcionaron como planeó durante la Segunda Guerra Mundial. Y el 9 de agosto de 1945, por fin se le puso un alto a esta verdadera casa del horror. Fueron los rusos los que lograron retomar Manchuria. Cuando Ichi se enteró de esto, ordenó a su hermano Takeo, que era el encargado de seguridad de todo, que le dijera a los científicos que se subieran a los trenes subterráneos y huyeran. No sin antes quemar absolutamente todas las pruebas que existían en el laboratorio. Esto incluía a los presos, güey, que aún estaban
no
ahí.
No seas mamón, güey.
Y cito, el 11 y 12 de agosto de 1945, con motivo del avance del ejército soviético y con el objeto de ocultar que el ejército japonés de Kwantung se había fabricado armas para la guerra bacteriológica y que la rama 637 del destacamiento 731 bajo mi mando había estado involucrado en estas actividades delictivas, por orden mía, todos los locales de servicio y vivienda de la sucursal, equipos, materiales y documentos fueron destruidos por el fuego. Y con el mismo propósito, por orden mía, el 14 de agosto de 1945, veneno en forma de cianuro de potasio fue entregado a todo el personal, eran 120 hombres que todavía estaban ahí, para que se los llevaran a suicidarse en caso de que surgiera el peligro de ser capturados por las fuerzas soviéticas. En el tren, los que iban ahí con sus pildoritas y unas enfermeras y todo, Ishii llegó y personalmente les habló mientras sostenía una vela gigante, güey, no sé por qué tenía una pinche vela, yo creo que no había luz, pero lo describen que tenía una vela, y les dijo, y cito, los voy a regresar a todos a casa. Cuando lleguen ahí, si alguno de ustedes habla sobre los secretos de la unidad 731, yo personalmente los voy a buscar.
Y les voy a meter esta vela en el culo. Prendida.
Y está hecha de caca de sífilis, culeros. Te va a quemar el culo y te va a dar sífilis.
Bien encerado, güey, el vato, güey.
Eso me da más pinche miedo, güey. Si mejor dame peste bubónica, güey. No me quiero imaginar a Ichi y deja que le vean la carilla, güey. Entrando en una vela, güey. Dice, yo los voy a buscar y los voy a encontrar. Aunque tenga que separar las raíces del pasto para hacerlo. Akama Masako, una enfermera que se encontraba en la unidad en sus...
¿Dónde estaba?
Ella estaba en el laboratorio en los últimos días.
Es que, güey, es perfecto.
¿Akama Masako?
Ya no lo
acá
digas.
Mama.
Acá, mama. Acá, mama.
Saco. No mames, es todo lo que tiene que tener un albur, güey.
O sea, esta mujer. Ajá. Enfermera alburera. Estaba ahí en los últimos días, güey. Y estaba en medio de experimentar con una de las madres sifilíticas y su hijo. Cuando un investigador llegó gritando que varios Maruta habían escapado durante el pánico de la evacuación. Todos fueron capturados y ejecutados, al igual que el resto de los prisioneros que aún estaban vivos. Todos los cuerpos fueron puestos en el incinerador, ocultando para siempre el número total de las víctimas de la unidad 731. El resto de las instalaciones fue dinamitada para terminar de ocultar la evidencia del infierno en la tierra que habían creado. Después de esto...
O sea, por mucho que el güey dijera ese nombre de la ciencia y lo que estamos haciendo, creo en eso todo, el güey sabía completamente
que lo estaba cagando.
La verga. Totalmente, güey. Es la forma que él se justifica. Así como un asesino en serie se justifica el por qué mata a este güey. Ajá. Usó la ciencia para justificar porque era un hijo de la... No, 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 güey.
Igual el güey seguía con la mentalidad de lo tengo que ocultar, no porque esté mal, sino porque hay unos tratados ahí que nos van a chingar si se usan en nuestra contra.
Ah, aunque no estemos mal, pero esto es por el imperio y estos güeyes no se merecen. Pero vamos a ver que, no, al final de cuentas es un cobarde como todos los demás este güey.
Ok.
Después de esto, Ishii hizo lo que cualquier hombre honorable haría, güey. Fingió su muerte. Okay. Incluso organizó un funeral, güey. Y escondió sus documentos personales, porque tenía documentos de todo, güey, en su patio y huyó.
¡Culo!
Pero la CIA no tardó mucho tiempo, que todavía no se llamaba la CIA, pero lo que eventualmente...
se convertiría en la CIA. Ajá.
No tardó mucho tiempo en encontrarlo en el pueblo de Kamo, ahí mismo en Japón. Gracias a varios prisioneros de guerra de los Estados Unidos, Rusia y China que habían sobrevivido, no los que estuvieron en el 131, 731.
Ajá, en otros,
otros campos. Ajá. Fue que gracias a ellos que declararon, fue que el mundo ahí en ese momento se empezó a enterar de las atrocidades de la unidad 731. Cuando se supo de su arresto, más declaraciones sobre torturas y experimentos salieron a la luz de informantes y civiles, y rápidamente los Estados Unidos y Rusia se dieron cuenta que tienen en sus manos a un enemigo de la humanidad. Uh-huh. Así lo clasificaron. Ishii fue interrogado por los servicios secretos de Rusia y los Estados Unidos. Iba a Estados Unidos, trataba de sacar algo, no hacía nada, y luego los rusos y así, ¿no?
Luego iba un gringo vestido de ruso a ver si lo engañaba, güey. A ver si lo sacaba de pedo. No, I am Vladimir.
I am Vladimir.
Lo que causó una situación muy tensa entre las dos naciones, ya que ambos lados temían que si Ishii le confesaba a uno o al otro, iba a empezar a haber un desmadre. Porque, ay, si él les da los secretos de lo que hizo y a nosotros no. Y todos estos se hicieron en la casa de Ishii, donde lo tenían bajo arresto domiciliario, ¿eh?
Ok.
No, no fue directo a la cárcel.
No mames, güey. ¿Por qué no?
Pues porque es una eminencia científica, güey. No se me hace el mismo trato que... No sé, güey, porque toman decisiones bien estúpidas de repente.
Fíjate, me recuerda a las nutrias, güey, que tienen un bolsillo especial en la piel donde guardan a su piedra favorita.
¿De qué? ¿Las nutrias tienen piedras
favoritas? ¡Sí, güey!
¡Las zapatas!
¡Sí!
Yo también tenía una piedra favorita. Bueno, colecciono piedras bonitas.
¿Ya ves que ellos agarran así de la manita, güey, cuando duermen?
Y, para no separarse.
Para no separarse. Esta es una de las cosas más bonitas que hacen, que tienen una piedra favorita y la guardan. En una bolsita.
Un bolsillo nomás.
Que tienen en la axila, güey. La tienen en la axila la bolsita y ahí se la guardan, negas.
¿Por qué no sabemos de esto todos los que estamos vivos?
No sé. Ya se ve que las nutrias son de los animales que tienen índices de violación más altos en todo el reino animal, pero ese dato no es ni divertido ni bonito.
¿Por qué me echas a perder las nutrias?
Porque es mi trabajo echarte a perder cosas.
Delfines, nutrias, piratas. Todos violan, ¿no? Luego. Me los echas. Y ya, obviamente, ya. Cruzaron esa línea, están perdidos para mí.
Pues sí, pero le de otro borre para.
Mira, para que se le viene Joe, existe una versión gatuna del corgi. ¿Qué? El gato Munchkin.
¿What?
Sí, y tiene las patitas bien cortitas y bien bonitas.
Así, patas de okis, como
sí,
los...
patas de okis.
Ay, ahorita lo voy a googlear terminando esto, porque ahora nos falta. Ay, güey. Pero. Están los rusos y los estadounidenses. Y los gringos estaban muy nerviosos cuando iban a entrevistar a Ishii porque su chango, tenía un chango, les ponía más atención a ellos que a los rusos.
¿Este era un chango de neta?
No, era un chango de neta. Okay. No, era una
persona. Era código para tengo un esclavo manchuriano.
Tenía un chango de mascota.
Ok.
Y les ponía más atención a los gringos.
Ok.
Entonces los de Estados Unidos estaban de que...
Es que a lo mejor el güey no hablaba ruso, entonces no.
Ellos creían que tal vez el chango estaba contaminado con algo y lo entrenaron para atacar a los gringos, pero bueno. A final de cuentas, las dos naciones llegaron a un acuerdo. Los rusos recibieron a 12 científicos de la unidad 731 para ser juzgados por crímenes a la humanidad en el juicio de Khabarovsk. Khabarovsk, que mencioné ahorita, ¿no? Bueno, antes. Donde las técnicas, aquí durante el juicio, güey, lo chido es que las técnicas de interrogación rusas probaron ser muy eficientes para conseguir la información que Ishii no les dio, güey.
Pues claro, güey, muchos rusos, si algo sí, saben, wey. Es como...
Ajá. Ah, jamás se le hubieran sacado la información a una jirafa, güey, porque las jirafas son mudas, güey.
¿Sí? ¿Es en serio?
¿Es en serio?
No tienen... No,
las jirafas son mudas.
No, o sea, no tienen un sonido que hagan... Vocales?
Pues deberían de, ¿no, güey?
Pues tal vez echan ruido, ¿no?
Joder. Todos los animales emiten un sonido, güey.
Pues, para serte honesto, nunca he escuchado el ruido de una jirafa.
¿Tú sí? Tampoco, y le ha dado de comer a la que está aquí en el parque.
Yo también, y no hace ruido.
A lo mejor le hacen...
A lo mejor es ultrasónico el ruido. Ajá, nada más los perros lo escuchan, güey.
Un eructo de una jirafa está re épico.
¿Te imaginas, güey? Che, 3 días llegando a la boca, güey. Qué cabrón.
Así siento que suena.
Nunca vas a sacarle, es el mejor confidente de una jirafa, es lo que aprendimos hoy. Cuéntale todos sus secretos. Ay, güey. Oye, Modesto. Tengo algo que confesarte. Modesto es la jirafa de Ciudad Juárez. Hay una jirafa en Ciudad Juárez.
Sí. Pobrecita, se ha tratado de suicidar varias veces y no puede.
No, fue el león el que se
suicidó. El león se suicidó.
Pero todos los animales han sido rescatados. O sea,
ajá. No, sí. Bueno, no, el león al final no, pero.
Bueno, lo intentaron rescatar, no se suicidó. Es otra historia. Pues los Estados Unidos, por su parte, tuvo que tomar una decisión difícil. Finalmente llegaron a un acuerdo con Ishii. A cambio de todas sus notas y, más importante, sus vacunas. Para algunas de las enfermedades más mortales del planeta, le darían total inmunidad y $250,000, güey, que son 2.6 millones de dólares ahorita. Ishii aceptó y vivió una vida en libertad hasta 1959, cuando murió de cáncer de la garganta a sus 67 años. Güey.
No mames.
A final de cuentas, no. Ishii no pagó absolutamente nada.
Yo estaba esperanzado, güey. Estaba esperanzado en que este terminara contigo diciendo Ishii y chingó a su madre. Y no, güey.
Se tropezó y se le enterró un dildo sifilítico en la nariz y no le hicieron absolutamente nada. Está cabrón estar en ese punto donde dices, ¿tiene vacunas? Uh-huh. ¿Cuál es el menos mal, el de Lesser Evil? No sé yo qué hubiera hecho. Ajá. O sea, ya hizo estas atrocidades. Uh-huh. Yo hubiera... Okay.
Honestamente, si ya te dio las vacunas y le hiciste los $250,000, le partes la madre, güey.
Es lo que hubiera hecho. Hubiera firmado todo eso y lo mandas.
Y luego vas y le chingas los 250.
Mandas a la gente, güey, 47.
Sí. Sí, exacto. O sea, como si la CIA, ahora resulta que la CIA y el gobierno estadounidense va a respetar la soberanía de alguien más, güey.
Exacto, güey.
Le aplica la Ishii, güey.
Sí, claro, no, tú vete libre, güey. Mira, llévate estos dumplings, güey, para que celebres con tu familia.
Mira, toma
esta Big Mac.
Corre, güey, en zigzag hasta allá.
Y todo lo que les acabo de contar, güey, fue considerado una teoría de conspiración.
Ah, cabrón.
Hasta 1990.
Ok.
O sea, la unidad 731 era considerada... son de esas cosas así de
que... Pinche Pati Navidad y sus mamás, ¿sí, no?
Y no fue hasta 1990, cuando tú naciste, güey.
Yo nací
Es cuando Japón...
El 2 de enero de 1990.
Finalmente decidió sacar a la luz las atrocidades que habían sucedido. Esto sucedió en gran parte gracias a que varios científicos de la unidad 731 decidieron confesar todo, argumentando que aunque no pueden cambiar el pasado, era importante que las nuevas generaciones supieran de los horrores que puede causar la guerra para que no se volviera a repetir.
Y no llevar clase de ética.
En los Estados Unidos, los campos de concentración del Oriente, junto con su propio Mengele, fueron ensombrecidos por el holocausto y sus víctimas. Y la realidad
Para la gente que no sabe, también tenían los japoneses en sus campos.
Ah, acá. Sí, también.
Sí, esto fue un cagador.
De hecho, fíjate que algunos expertos animales creen que hay más tigres en cautiverio en Texas que en el estado silvestre, güey.
No puedo creer.
Sí, es en serio.
Pinche Joe Exotic.
Ay, güey.
Pero sí, en Estados Unidos hicieron sus mamadas Y luego, durante cuando estaba lo de la unidad 731, uh-huh. obviamente nadie le puso atención porque estaba lo del holocausto uh-huh. contra los alemanes. Entonces, también en Estados Unidos nunca fue algo en el consciente colectivo. Y de hecho, no se convirtió parte del consciente colectivo todo esto de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque el terror de la unidad 731 fue detenido con su destrucción, sus productos no. Ratas, güey. Que fueron soltadas por la unidad, causaron una plaga que mató a más de 30,000 personas
de piojos.
Entre el 46 y el 48. O sea, un año, dos años, tres años después de que se acabó la guerra.
Oh, es que las ratas están bien asquerosotas, güey.
Y durante los 70 y 80 se seguían encontrando cápsulas en China que causaron la muerte de miles de personas que cayeron con enfermedades uh-huh. y no se habían detectado. El 11 de agosto de 1997, mientras yo cumplía 16 años, güey, y estaba celebrando ahí jugando Doom como el geek que soy, güey. 180 personas, para que se den cuenta de hasta dónde todo llega virgen. Este desmadre. Sí.
Todo virgen.
Sí, güey, a los 16 totalmente, güey. Yeah, bebé. Estaba entrenando para las compus. 180 personas de Xinjiang en China estaban peleando una demanda contra Japón por padecer de una condición llamada enfermedad de las piernas podridas, güey. Se te empiezan a podrir las piernas, se empiezan uh-huh. a poner negras. Que fue causada por los residuos de los experimentos de la unidad 731. No sé exactamente qué pinche patógeno. Pero yo cuando tenía 16, la guerra se acabó en el 45, en el uh-huh. 97.
¿Pero cómo se te ponían?
Negras, se empiezan a salir bolas negras y rojas en la pierna y se te empieza a podrir las piernas. Y no saben con contacto con qué, güey. Entonces, todavía en el 97 sigue habiendo estragos y, tipo cobalto 60, güey. Uh-huh. No sabemos hasta dónde
alcanzó la radiación.
Todos estos patógenos y bacterias. Porque, por ejemplo, no nomás era cómo contagio la plaga. Hicieron una versión de la peste bubónica y de la plaga que estaba cabronzota, güey. Hasta eso la ventaja fue que se consiguieron las vacunas porque uh-huh. iba haciendo uno con el otro. Pero, para que sea una idea, en el 96, 97, Marilyn Manson, gente sufriendo por el pendejo uh-huh. de Ishii, la unidad 731.
Desde los 80s.
97. No, desde los 40s, güey.
No, pero fue desde 1980 y qué? No, 1880.
No, nació en 1890, güey. No, o sea, todos los experimentos fueron los 40.
Fueron los 40.
Pues sí, desde ahí empezó el pedo, güey, ¿no? Y nace el diablo, güey, a la verga, güey.
Básicamente.
Ajá.
Y la historia de la unidad 731 es un ominoso y perturbador ejemplo de cómo cualquier herramienta del ser humano, en este caso la ciencia, puede ser utilizada para el mal. Pero no es la herramienta la que debe de ser juzgada. No es la ciencia la que cometió atrocidades. Fue un grupo de seres humanos que hicieron cosas horrendas junto a un grupo más grande de personas que decidieron no hacer nada a pesar de saber que por su inacción permitieron que se construyera un infierno. Y para la historia y en mi opinión, ambos son igual de culpables. Que es justo lo que mencionaste hace tiempo. Pero llega un punto en donde...
La complicidad.
Siempre son uh-huh. más los que están en desacuerdo y terminan poniéndose de acuerdo.
¿Cediendo?
Cediendo a la minoría. No me acuerdo quién es el que decía. Lo que necesitas para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada.
Es el del clásico refrán mexicano que dice... El cobarde llega hasta donde... el valiente llega hasta donde el cobarde lo permite, ¿no? Algo así por el estilo...
Más o menos.
Ajá.
Entonces, digamos, el culero llega hasta donde el bueno lo permite, güey. Y siempre somos más buenos que malos, pero los malos siempre terminan manipulando lo suficiente que poco a poco se va carcomiendo todo. Y cuando ves la historia hacia
atrás... En este caso, literalmente.
Literalmente. Uh-huh. Cuando ves la historia hacia atrás con nazis, uh-huh. ahorita con estos güeyes, es... La neta, la mayoría era... Sí, sí, son culpables por eso, pero entiendo cómo fueron adoctrinados, cómo llega un punto en donde ya temes por tu vida o por tu familia y no te queda de otra más que cometer atrocidades. Pero si desde el principio es así que... ¿Qué, güey? Uh-huh. ¿Qué quieres que le haga a ese bebé? Uh-huh. ¿Estás pendejo? Todo está pendejo, ¿verdad? Y todos dicen, sí, sí, está pendejo, la neta. ¡Bú! ¡Bú! ¡Pero no!
¡Arma, putazo!
Sí, exacto. Uh-huh. Pero por lo general lo que pasa es lo contrario. Güey, va y los convence y de repente... 100 personas buenas contra uno malo dicen, bueno, pues hay que hacerle caso y no, no nos vaya a hacer
no
algo.
No vaya a chingar.
Ajá.
Ay, es que el término de justicia es bien raro, güey, ¿no? O sea, Últimamente he traído eso en la cabeza, que el término justicia es demasiado extraño, güey.
Es que es humano.
Pero es que es un balance que... A lo mejor yo lo balanceo para un lado que no es correcto para otro, güey. ¿Sabes cómo? Y no sabes abarcar cómo hacerlo tan complejo. Ojalá y los pinches abogados, güey, o la gente que se dedique a ese pedo, sepa hacerlo bien, güey, la neta. Porque a mí se me hace algo bien difícil, güey, la neta.
Es que es muy difícil. Y creo yo, en el sistema judicial, en los que funcionan bien, no voy a hablar del de México, en los que funcionan bien, de todas maneras, creo que se debe tomar básicamente caso por caso. Lo cual es humanamente imposible.
Sí.
Para abogados, para jueces, para todos. Pero ahí es donde empieza a ver todas estas desgracias de justicia que hemos oído, como los tres de West Memphis. Porque tienes que acabar con un caso y viene el otro y estás pensando un chingo y te tienes que preparar y es un desmadre. Pero caso por caso cambia porque la justicia es un balance, como tú dices. Y es bien difícil eso cuando la justicia la convertimos en algo burocrático y en algo maquinado. Porque es ahí viene uno, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y no se le puede dar el trato que es. Porque no puedes juzgar cada asesinato igual. No puedes juzgar cada robo igual. A pesar de que hayan leyes, creo que...
Pues que para eso se crean las leyes, para tener como una especie de plantilla o de parámetros de dónde partir, güey. Y luego ya para eso existen los juicios, pero...
Y en el juicio debería, es donde le das esa oportunidad de que, ok, sí, robó, pero es que viene acá, se robó porque su mamá se está muriendo de hambre y no tiene trabajo y se robó unos panes. Si lo metes a la cárcel, le vamos a echar a perder toda su vida. O, güey, traía mota, güey, no ha hecho nada en toda su vida. Traía unos gramos de una pinche hierba.
Ese es el pedo, güey.
Pero no funciona así.
Que tal vez lo calma, ¿no? O sea, es eso ya.
Pues sí, puede ser.
Pero es complicado.
Antes de seguir con cosas más complicadas, dinos otro dato,
güey. Sí, fíjate, por favor. Voy a decir que no está tan chido, pero está padre. Katy Perry tiene un gato llamado Kitty Perry.
Nice. Ok.
Al último quiero dejar uno bien chido, güey, porque necesito que googleen ese dato, güey.
Ok. ¿Sí? Ok. Pues ya vamos a cerrar, güey. Entonces.
Sí, sí. Bueno, entonces, cuando rasuras a un... No lo dije al principio, güey. No lo dije al principio porque hablamos de los conejillos de India. Pero cuando rasuras a un conejillo de Indias, parece un hipopótamo chiquito. Neta, güey. ¿Ya se acabó el podcast? Pueden ir a googlear eso, güey. Por favor, vayan, güey.
Yo quiero terminar esto.
Y googleenlo, güey. Neta, güey. No van a decir, ¿what? Está bien chido, güey. Está bien bonito, güey.
No, no rasuren a sus guinea
pigs. No los rasuren a sus
guinea pigs.
Y los erizos, como Michael Jordan, ven amarillo. Ese es el crédito a Lolo.
Gracias. Pues muchas gracias por escuchar el episodio. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como @ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Mario López Capi.
Y ahí me encuentran como Elba Diablo. Muchas gracias por habernos acompañado. Nuestro podcast ha acabado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Abrajadabra. Y eso fue Shiro Ishii y los culeros de la unidad 731. Gracias, Borre, por ayudarnos a sobrevivir ese episodio.
Pues no, de nada. Ojalá hubieran sobrevivido las personas que estuvieron involucradas sí. en esos experimentos, pero mira, la vida no es justa a veces.
Creo que es una de las cosas que hemos aprendido aquí. Sí. Y pues resulta que ustedes ya escucharon aquí el episodio del Paso Diatlov, la explicación que dio Badía sobre fenómeno de las frecuencias, pero tal vez la respuesta la tuvo la película de Frozen de Disney del 2013 todo este tiempo y no la vimos.
Yo no la vi, ni la 1 ni la 2.
Yo sí, yo como padre de una hija, obviamente vi ambas.
¿Tuviste que? Sí.
La 1 muchas veces, la 2 nomás una. La neta no está tan buena la 2. Pero
casi siempre son malas las segundas partes, ¿no?
Pues está bien, güey, pero...
De Disney.
Ajá. Está bien, pero no tuvo ahí... La canción de Olaf de la segunda película está chida y es todo lo que tengo que decir al respecto. El punto aquí es que la teoría del Paso Diatlov, con la que el gobierno ruso dijo, Simón, fue una avalancha, ahora fue puesta a prueba y con la ayuda de Frozen y las simulaciones que hicieron sobre nieve y hielo, dijeron que sí es probable que tengan daños así de ese tipo los cadáveres con una avalancha fuerte.
Sí, bueno. Aparte espero que pudo haber sido una avalancha de como una en un millón, ¿no? Que viene como en dos partes, increíblemente rápido y con poquita nieve.
Así es. Entonces es este... salió el reportaje en National Geographic, a mí me lo estuvieron mandando, luego nos mandaron un como hilo de alguien que lo explicaba, pero como en inglés, así de todo el pedo. Pero en resumen, parece ser, o sea, lo que dicen es de que ya lo resolvieron otra vez, que sí fue una avalancha, pero que fue una avalancha muy extraña y muy difícil de replicar, a menos que uses magia de Elsa.
Ya no son aliens, fue Elsa.
La hizo Bjork.
Pero sí, en sí lo que, o sea, en el 2019 fue cuando dijeron que fue una avalancha, ¿no? Los rusos.
Ajá.
Y luego ahora pues, algunos que ya se han quedado ahí como que queriendo investigar y queriendo ver si fue algo más, porque pues como sabemos los rusos y la verdad no se llevan bien.
No.
Empezaron a investigar. Entonces uno de los, hubo varios ingenieros. Hay un ingeniero geotécnico de Zurich, de Suiza, involucrado aquí, otro que se llama Johann Gaum de el Laboratorio de Simulaciones de Avalanchas de Nieve, también de Suiza, que aparentemente pasa tanto allá que tienen un instituto que se pone a hacer laboratorio que se pone a hacer simulaciones de avalanchas. Y muchos estaban como viendo, tratando de ver, porque algunos decían que no era posible una avalancha por las condiciones. No,
no había suficiente nieve y no estaba lo suficientemente inclinada la montaña.
Pero no decía que había como un... cliff, no sé cómo.
Sí, pero la inclinación
como
está...
Como un risco.
Como un risco, ajá.
La inclinación no es suficiente para una inclinación típica de donde se hacen avalanchas, pero justo es de las cosas que comprobó que bajo ciertas circunstancias bien específicas sí se podría.
Sí. Entonces, o sea, creo que al final de cuentas, ambas explicaciones, tanto la de la frecuencia esta que no me acuerdo cómo se llaman,
los vortex.
Y esta, o sea, sigue siendo algo... De uno en un millón, güey. O sea, es algo muy improbable de que pase.
De hecho, lo que le estaba diciendo, ya lo resolvimos. Es plausible también, igual que la de los vortex, no lo solucionan. A mí lo que no me convence tanto lo de la avalancha es que no coincide con la evidencia. O sea, si la avalancha...
Los cuerpos arrastrados, ¿no?
Deja tú eso. Se ve que corrieron de adentro de la... rompieron la casa de campaña y corrieron, y la casa de campaña y se quedó, la estufa no se cayó. Entonces ellos hablan de una avalancha con suficiente fuerza para romper huesos, pero
no para tumbar una estufa.
No para tumbar una estufa.
Porque no estufas Coleman.
además, si fue la avalancha, luego porque salieron corriendo y rebanaron eso, ya estaban adentro, los tapó primero adentro de la casa de campaña y luego cortaron y luego escarbaron por la nieve. Comprobaron que una avalancha puede ser más. Para mí, no contesta todo el resto de lo que sucedió después.
Todas las incógnitas que hay.
Ajá. Sí, igual el del vortex también es nomás una hipótesis, pero explica más cosas para mí que la avalancha.
A mí lo que sigue sin explicar es cómo lograron hacer la simulación, güey. Es la parte que más me sacó de pedo, güey.
Partículas.
No, güey.
Ah.
En los 70s. General Motors, la empresa de automóviles, tomó 100 cadáveres porque eran los 70s y empezaron a hacer experimentos para romperles las costillas con diferentes tipos de fuerzas para ver qué pedo con los cinturones de seguridad, güey.
Okay. El mejor jale del mundo, güey.
Entonces usaron esos datos para alimentar la simulación con las condiciones de la avalancha para ver si era posible que un bloque de nieve o una avalancha pudiera romperle las costillas y presentarle el tipo de lesiones que presentaban los cadáveres. Entonces descubrieron que sí, hay un tipo de avalancha en el que es un bloque de hielo prácticamente que está ya como endurecido, que no es nieve suelta como el polvo, como le dicen cuando acaba de caer la nieve fresca, que si es un bloque de hielo que se va, aunque sea a velocidades... más bajas que una avalancha regular, por decirlo de cierta forma.
Como te pegaron un carro.
Como si te atropellaron un pinche carro, güey. Entonces, que esa es la parte que dice que sí podría haber sido una avalancha que causara esos daños en los cadáveres, porque sí hay muchos daños de fracturas y cosas raras.
Ajá.
Pero pues creo que la neta, o sea, a mí ambas explicaciones me dejan con la duda de...
Sí, güey.
¿Qué pedo?
Sí, es que muchas están hechas como en reverse engineering. Ajá. Así de que, ¿qué es lo más probable? Una avalancha por donde estaban. Pero no lo podemos comparar que rompan huesos, pero podría haber una avalancha. Entonces, sí se puede. Entonces, es una teoría. Igual el del vortex, ¿no? Porque lo que dicen, ¿qué los pudo haber hecho salir corriendo en pánico? Porque es como que lo mínimo que podemos saber por la evidencia que cortaron y dejaron ahí zapatos y todo. Pues, ¿qué puede ser? El fenómeno del vórtex. Entonces, las dos tratan de como explicar, sí, al revés, pero a mí de la avalancha le falta explicar ciertos datos.
Yo que pero no sí, debieron de haber ido a caminar a un lugar que se llamaba Muerte en las Montañas.
¿O la Montaña Muerta?
La Montaña Muerta.
Sí, güey, no.
Sí, mira, según lo que dicen aquí, digo, pues la mayoría de los 9 murieron de hipotermia, otros tal vez a causa de sus lesiones. El hecho de que se hayan quitado la ropa, pues eso se lo pueden explicar como parte de la hipotermia.
Energía.
Y lo que mencionamos también en el episodio de la radioactividad, que algunos creen que tenía que ver con
aliens.
Con el tipo de linternas que estaban usando para acampar, porque tenían torium. Oh, ¿cómo se llama en español?
¿Torio?
Ah, ¿torio? ¿Es torio?
Probablemente me van a corregir, pero sí.
Sí, mira, no soy científico, pero...
Sí, además no eran, ¿cómo se llama? No eran cantidades fuera de lo común.
Exacto. Y y pues también lo de que los ojos y la lengua tal vez fueron animales, pero pues... O sea, lo que vuelve raro el caso sigue sin explicarse con esta teoría.
Sí, exactamente. Sigue habiendo un chorro de incógnitas muy, muy extrañas. Uh-huh. Por eso el del vórtex me explica mejor qué pasó de A a Z, dónde terminaron, por qué unos se regresaron, por qué unos no están en el bosque tratando de hacer fuego, están paniqueados, bla, bla, bla. Lo de la avalancha, de todas es interesante saber qué.
Entonces, nada más voy a cerrar con lo que dijo Gaum aquí. Dijo... La gente no quiere que sea una avalancha. Es demasiado normal. Ese escepticismo junto con la naturaleza del incidente va a mantener teorías de conspiración vivas de aquí al futuro.
Sí. No, a mí me encantaría que fue una avalancha de hielo, una en un millón que les pegó justo en donde les hicieron acampar. Uh-huh. Esa es muy buena. Si logra explicar todos los demás factores.
Sí, porque también mencionaron una que pasó así en el 59 por ahí cerca. Igual, así que un bloque de hielo enorme llegó y chingó, pero pues no había gente ahí. Pero esa es la nueva teoría, que no es nueva, más bien es la misma teoría con un poquito más de explicación a través de simulaciones hechas con el mismo software que hicieron las... bueno, con las mismas de fórmulas que hicieron las animaciones de Frozen. Y let it go, man.
Ya saben, cuando vean Frozen con sus hijos terminando, siéntenlos y ahora les voy a platicar de cómo desaparecieron estas personas y terminaron sin ojos en Rusia.
Ahora les voy a platicar de las consecuencias de la magia de Elsa que nunca se mostraron en la película, güey. Porque todo el cambio climático que provocó Elsa ahí, digo, más o menos muestran que mandó su reino a la chingada y luego ya tuvo que deschingarlo, pero...
Ah, no mames, con Fidel Castro, güey. Fidel Castro podría ser Elsa, güey. Elsa Castro, güey.
Ay, qué bonita comparación.
Algo así, pero pues más mágico. Bueno, quién sabe también.
Sí, tiene sus momentos chidos, ¿no? El baile.
Sí, también aparecían cosas frías. También aparecían unos cuantos fríos de vez en cuando acá, pero... Ese es como lo que explicaron.
Como la Guerra Fría. Tardé en decirlo. Sí. Así.
Pero está muy interesante, o sea, está chido el hecho de que alguien haya dicho, güey, la neta, o sea, gente que se dedica a eso, que diga, güey, no mames, Disney, te mamaste con esas simulaciones, están muy bien hechas. Uh-huh. Deja, mezclo eso con unos estudios viejos de cómo chingar cadáveres en las costillas y vamos a ver qué podemos hacer juntos. Eso habla muy bien de cómo estamos ahorita parados en lo que se refiere a la ciencia.
Hey, ingenieros. Lavan, Carl Lavan, pues están encerrados, pero no tienen mucho que hacer.
Así es.
Qué bueno que se pongan a resolver misterios.
Sí, eso está chido.
Con science.
Que no le den en el sello y al siguiente, ¿no? Que hasta que veamos 100% qué va a hacer, está chido, güey.
Yep. Y pues esa es lo que les iba a platicar esta semana. No sé si ustedes quieren hablar de algo más, pero creo que...
¿Tú quieres hablar de algo más, Borre?
¿No?
No.
¿Quieres hacer alguna comparación de otro líder con otro personaje de Disney o ya nos vamos?
Olaf se parece a Kim Jong-un. No es cierto, pero... Nada más por los dientes.
Y pues muchas gracias por escucharnos otra vez. Nos escuchamos la siguiente semana con el episodio que sigue, que es el 102. Más Borre.
Chiles.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.